Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Pensar sinceramente y decir, mucha gente tiene una percepción muy superficial, muy poca, gloria al Señor, o incluso falsa de lo que es la gracia de Dios y de lo que la gracia de Dios hace por nosotros. Muchos piensan que simplemente la gracia de Dios es el amuleto de buena suerte o el instrumento que los lleva a creer a una doctrina falsa que hay por ahí, que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Y es muy erróneo, gloria al Señor, eso, porque muchos aún se basan, gloria al Señor, en que los descendientes de Abraham, gloria al Señor, son los que se van a salvar, gloria al Señor, y los descendientes de Adán son los que se van a perder. Hablando de lo bueno y lo malo, pero el único problema en eso que tiene es que entonces, ¿qué pasó con el diluvio? Porque solo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se salvaron. Nadie más se salvó, supuestamente bajo su doctrina, bajo Adán, o sea, bajo la serpiente. Gloria al Señor. Se utiliza la gracia con el pensamiento de que puedo hacer lo que quiera y la gracia de Dios me va a mantener la salvación. Que puedo ir y hacer como yo quiera, vivir como yo quiera, ir a donde yo quiera, participar de lo que yo quiera y todavía por causa de la gracia de Dios voy a ser salvo. Y es una mentira, gloria al Señor, porque la salvación se puede perder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si no se perdiera la salvación, entonces aún la Biblia no tendría que hablar acerca de la muerte que trae el pecado. Aleluya. So se espera, hermanos, bajo la gracia, se espera una respuesta correspondiente de Dios para nosotros. Y también se espera que la gracia de Dios sea una respuesta de arrepentimiento y una vida recta delante de Dios. Y si esa no es nuestra respuesta, si esa no es nuestra respuesta a esa pregunta, entonces estamos viviendo en una manera que estamos rechazando la gracia de Dios. Aleluya. Escuche bien, vaya conmigo al libro de Tito en el capítulo 2. Vamos a leer varios versículos en esta escritura. Y vamos a dar una explicación, gloria al Señor, de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. Gloria a Jesús. El libro de Tito en el capítulo 2 y el versículo, vamos a comenzar en el versículo 11, gloria al Señor. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Esa palabra manifestada, manifestado aquí en el griego, quiere decir dado a conocer, ser transparente, dejarse ver y hallar. ¿Ok? So él está simplemente diciendo, porque la gracia de Dios se ha dejado hallar para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Amén. Porque el mismo Señor, gloria a Jesús, dijo que Él no vino a servir, sino Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Aleluya. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. El hombre por causa del pecado. So, toda la gracia de Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, ha sido transparente, se ha dado a alcanzar a todos los hombres. So, cuando la gracia se manifiesta, ¿qué hace la gracia? Entonces Él nos dice en el verso 12, gloria al Señor, ¿qué hace la gracia a nosotros? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. So, la gracia lo que hace es que nos enseña a renunciar lo que no es de Dios, a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos, a renunciar a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a todo lo que no es de Dios, renunciarlo, echándolo afuera, gloria al Señor, porque simplemente la gracia nos amonesta, nos enseña que tenemos una responsabilidad y es de corresponder a la gracia que se nos ha dado. Aleluya. Juan mismo dijo y explicó que lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Por qué y cómo lo podemos amar? Por la gracia que nos ha dado. Que de aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, a su tiempo Cristo murió por nosotros. So, la gracia de Dios nos enseña lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha correspondido a nosotros. Aunque nos ama incondicionalmente, la gracia nos enseña a corresponder a ese amor, a dar a ese amor. ¿Cuántos saben que no podemos, nunca podremos pagar lo que el Señor hizo para nosotros? No, no podemos. Ni tan siquiera robándonos todos los bancos del mundo. Porque el mismo Señor dijo que no hay dinero, no hay ganancia, no hay oro en este mundo para tan solo pagar una sola alma. So, no podemos nunca pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero por causa de la gracia nos enseña a corresponder a ese amor, a poder movernos hacia ese amor, a actuar a ese amor, a esa enseñanza, a esa misericordia. So, nos enseña y nos ayuda aún, nos da el poder para renunciar a los deseos mundanos, para renunciar a la impiedad, para decir no, para rechazarlo, porque Dios no nos va a dejar a nosotros, aleluya, hacerlo todo por nuestras propias fuerzas, no, por su gracia, Él también nos va a dar la fuerza para poder alcanzar, gloria al Señor, y poder simplemente corresponderle a Él. Oh, aleluya, por esa gracia que nos está dando. So, sigue diciendo el apóstol en el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué nombre dice ahí? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, no para ellos, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. So, algo que Dios, es como si Dios tuviera la expectativa de que cuando su gracia se manifiesta a los hombres, usted y yo nos convirtamos en siervos de Jesucristo, celosos de buenas obras. Celosos de buenas obras. No celosos por lo que tiene mi hermano, no celosos por la bendición que recibió fulano, no celosos por el carro que tiene aquel otro, no. Celosos por las buenas obras, celosos por el reino de Dios, celosos por la obra de Dios, por lo que Dios quiere manifiesto en nuestras vidas para poder ser luz a este mundo en tinieblas, para poder ser la sal de este mundo, gloria al Señor, sin sabor, de ser, gloria al Señor, lámparas, gloria a Jesús, para poder guiar a otros a la misma gracia que nos alcanzó a nosotros un día, gloria al Señor. So, Jesús espera, hermanos, hermanas, que seamos celosos. No de nuestro marido, no de nuestra esposa, celosos de las obras, de las buenas obras, celosos de las buenas obras. Que las guardemos, que las cuidemos, que las hagamos con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza. Aleluya. Como dice la palabra, todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hacerlo todo, gloria al Señor. A los siervos le dice que trabajemos. A los siervos nos dice que trabajemos como para el Señor y no para los hombres. Aleluya. So, gloria al Señor, ¿cómo puedo entonces yo adquirir o tomar o poder lograr hacer eso? Por la gracia de Dios. Porque, amén, sabemos que no todo jefe es muy agradable. Que no todo compañero de trabajo es celoso de Dios. Pero por la gracia de Dios, usted y yo podemos alcanzar el ser diferente a todos. Aleluya. Cuando tuvimos mi esposa y yo estos días de descanso, estábamos caminando por la orilla de la playa y había un montón de patos, de patitos estos de colores gris, negro, azul, los pequeñitos. Y habían dos patos que parecían cisnes, pero eran los patos estos grandes, blancos. Todo el resto de los patitos eran pequeñitos y gris y negros y azul con blanco mezclado. Todos tenían colores mezclados. Y yo simplemente miro y le digo a mi esposa, mira, esos dos son como nosotros. Aún en medio del mundo todavía no nos vamos a comparar o parecer a los demás. Ni tampoco, le dije, ni tampoco podemos escondernos. Y cuando ella miró, se echó a reír, porque a mí, hasta, yo pensé, hasta un ciego puede ver los dos patos blancos, que va a distinguirlos. No había ni lugar donde se metieran los dos patos entre medio de los demás, porque como a donde quiera, aunque tapándonos así mirando con un solo ojo, lo íbamos a hallar. ¿Por qué? Porque eran distintos a todos. De esa manera, gloria al Señor, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, si usted y yo hemos sido lavados de la sangre del Cordero, si usted y yo hemos sido cambiados por su gracia, gloria al Señor, a donde quiera que usted y yo vayamos, gloria a Jesús, vamos a hacer la diferencia. El mundo va a poder mirar, el mundo va a poder entender, ese no es de los nuestros, ese no es igual a mí, este, algo hay en ella, hay algo en él que es distinto, gloria al Señor, y todo es por la gracia de Dios. So, el verso 15, el apóstol Pablo dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. So, entendemos, hermanos, que tal como es hoy, incluso entonces hubo algunos que también se resistieron a las buenas obras que deberían seguir las lecciones de la gracia. Pero lamentablemente se resistieron a las buenas obras. Y no estamos queriendo dar el pensamiento de que, oh, ahora el hermano está diciendo que somos salvos por obra. Jamás. Porque no hay nada que podamos hacer que nos dé mérito para esta salvación. Ya Él lo hizo todo. Aleluya. Gloria al Señor. Y aunque pensemos que podremos hacer algo, no vamos a hallar qué poder hacer. Porque Él lo hizo ya todo. Él lo hizo todo. Gloria al Señor. Es como cuando usted se va a quedar en un hotel. No tiene que llevar almohada, no tiene que llevar toalla, no tiene que llevar sábana, no tiene que llevar su cama. ¿Por qué? Porque ya todo lo hicieron por usted. Amén. Lo único que es disfrutar el cuarto, disfrutar el lugar, disfrutar el tiempo. Porque aún cuando usted sale del cuarto, viene alguien a hacerle todo nuevamente para cuando vuelva a su recámara, todo está limpio, todo está en su lugar, todo está arregladito. ¿Para qué? Para que uno vuelva otra vez a desordenarlo todo, irse nuevamente y que vuelvan otra vez a limpiar el cuarto. Eso no hay nada que hacer. De la misma manera, el Señor Jesucristo lo hizo todo para nosotros. Así como en el principio, hermanos. Él no creó a Adán primero, el primer día. El Señor creó todo lo que el hombre iba a necesitar primero. Y entonces dijo Dios: hey, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree por encima de todos los animales, que gobierne en todo, que tenga autoridad sobre todo. Eso fue lo que al enemigo no le gustó, que el hombre tuviera autoridad sobre todo. Aleluya. So buscó la manera, gloria al Señor, de engañar al hombre y de robarle al hombre la autoridad. Porque tan pronto, hermanos, tan pronto desobedeció Eva, no sucedió nada. Solo los ojos de Eva fueron abiertos. Solo Eva pecó. ¿Por qué no sucedió nada? Porque Dios no dijo que Eva reine entre todos. Eva fue hecha para ayuda idónea a Adán. Y para que Adán no se estuviera quejando que estaba solo. So Dios le dio ayuda idónea, compañera. Pero la autoridad Dios la había dado a Adán. So ¿qué hizo el enemigo? Usó el canal y el instrumento más cerca al hombre para poderle robar lo que Dios le había dado. La gracia de Dios, hermanos, nos va a ayudar, nos va a instruir, nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos. Pero al igual, gloria al Señor, que ha sido para con cada uno de nosotros individualmente, nosotros, hermanos, como pastores de nuestra casa, como varones de nuestra casa, tenemos que cuidar de nuestra familia, porque el enemigo va a hacer todo lo posible para utilizar, para acechar, para cizañar los corazones, para poder robarnos a nosotros la autoridad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y poder tener dominio sobre nosotros. So, de la misma manera, gloria al Señor. Mire bien que el enemigo, la serpiente, no habló en ningún momento con Adán. Porque sabía que Adán iba a poner en práctica la autoridad que Dios le había dado a él. sobre todo lo que estaba en el huerto. Aleluya. So de esa manera actúa el enemigo, gloria al Señor. El mismo apóstol Pedro lo identificó o lo comparó como un león. No dijo que el enemigo es como león. Hay un solo león en la palabra de Dios y es el león de Judá. Amén. Gloria al Señor, un solo león. Pero simplemente lo comparó con la astucia y la artimaña de un león. Yo lo he dicho anteriormente, usted va a un zoológico que tenga cristales en la parte de los leones, y mientras usted está mirando el león cara a cara, él se hace el menso, como que con él no es. Ahí se tira al piso, mira para otro lado. Pero ahora quédese en el mismo lugar pegado al cristal y le da la espalda. Y alguien le va a avisar, mira, 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 ahí viene el león. Porque simplemente dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando ruge el león, lo que causa es que los otros animales pierdan el sentido de lo que están haciendo para tratar de identificar dónde está él. Pero ya las leonas se están moviendo por otro lado. Son artimañas que el enemigo utiliza, hermanos, pero gracias por la gracia de Dios. Amén, aleluya. Que nos ayuda en todo momento, nos alcanza en todo momento. Aleluya. So la gente que se ha resistido a la responsabilidad personal durante mucho tiempo, la responsabilidad ante la gracia de Dios por mucho tiempo. Vemos en la palabra de Dios que la primera vez que se menciona esta palabra es, gloria al Señor, cuando habla, gloria a Jesús, Dios a Noé, diciéndole en el capítulo 6 y el verso 7 de Génesis, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y entonces luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa fue la primera vez que la gracia de Dios fue mencionada en la palabra del Señor. Y la primera vez que fue mencionada la gracia en la Biblia fue en el contexto de juicio de Dios, del juicio de Dios que iba a enviar lluvia para destruir la tierra debido a la violencia en la tierra y la maldad en la mente de los hombres. ¿No les parece que estamos, parece que viviendo en ese mismo tiempo otra vez? Pero la única diferencia, hermanos, es que Dios prometió, nos dio el arco iris, pondré mi arco en las nubes, amén, gloria al Señor, y todos lo verán como promesa de que no volverá a destruir la tierra con agua, sino que ahora va a ser destruida con fuego. Pero Dios le dijo a Noé, hazte un arca. ¿Te imaginas el pensamiento de Noé? Una caja. Cuando Dios se comienza entonces a dar las medidas, a dar la forma como la iba a construir, el material que iba a utilizar, gloria al Señor, entonces la fe de Noé fue creciendo, la fe de Noé fue arraigándose a la palabra de Dios. Aleluya. Yo pienso, hermanos, en mi opinión, que mientras Noé clavaba un clavo y ponía gloria al Señor lo que utilizó para pegar todo el material y la madera mientras las cortaba, aleluya, pensando Esto es en serio. Dios habló y me ha puesto en este momento. Aleluya. Y la gracia de Dios le dio la fuerza, la habilidad a Noé, a sus hijos, a su esposa, a sus nueras, gloria al Señor, para construir un barco que nunca jamás en su vida se había visto en aquella región, que nunca jamás en su vida habían sabido que había sido necesario en aquel lugar, por cuanto nunca había llovido, dice la palabra de Dios. So, mientras más Noé trabaja en la obra, más abundante es la gracia de Dios, porque dice que con una mano trabajaba y con la otra advertía a los hombres de que Dios iba a destruir la tierra, gloria al Señor. Fue sustentado por 120 años después que Dios le habló de que iba a destruir la tierra. 120 años. Dios lo sustentó con su gracia. La responsabilidad que Noé tenía ante la gracia de Dios era obedecer lo que Dios le había mandado. Porque Dios le dice: hey, procura hacerlo todo tal y como se te ha mostrado. Amén. So, yo no puedo poner mi opinión o mi propia revelación o mi propia interpretación a donde Dios ha puesto punto. Porque Dios ha hablado muy claro. No puedo cambiar nada de lo que está en su palabra, porque voy a simplemente rechazar la gracia de Dios, resistir la gracia de Dios. Aleluya. Y hablando de Noé, la Biblia en Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y eso es una de las cosas, hermanos, que se está perdiendo hoy en día: el temor a Dios. El temor a Dios. Es necesario volver a pedir a Dios que levante el temor de Dios en los corazones, en nuestros corazones, que podamos hallar la gracia para temer a Dios con reverencia, tenerle, a ponerle y tenerle en grande estima y reverencia, gloria al Señor. Dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero no lo hizo por sus propias fuerzas, no lo hizo porque era un tremendo carpintero. La gracia de Dios lo llevó a temer, lo llevó a obedecer, lo llevó a esforzarse, y cumpliendo la responsabilidad a la gracia de Dios, dice entonces, por su fe condenó al mundo. Por su fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. So, nuestra respuesta a la gracia es tener gracia. La gracia que nos convence es también la que nos da el poder para llevar a cabo. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, pero no estamos solos en esta búsqueda. No estamos solos en este caminar. No estamos solos en esta carrera. Dios está por nosotros, con nosotros, en nosotros. Aleluya. Y Él nos va a llevar hasta el final. So, la gracia, hermanos, nos da poder para hacer lo que solo la gracia puede hacer y lo que solo la gracia nos puede enseñar. Hechos en el capítulo 12 y el verso 28, La Biblia habla, así que recibiendo nosotros un reino movible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gracia de Dios, hermanos, nos salva. ¿Cómo? La gracia nos expuso nuestro pecado y nos muestra, nos enseña y nos da poder para lograr vivir una vida mejor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Es don de Dios. Sin embargo, vemos y podemos decir que es absurdo creer que la gracia se da sin expectativa o juicio que vendrá después. Y lo que piense en esta escritura, y si puede y quiere hacerlo, puede meditar en ella todo este tiempo. Segunda de Corintios en el capítulo 6 y el verso 1. Segunda de Corintios 6, 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, en vano la gracia de Dios. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. So, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante la gracia? Usted y yo, hermanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. Si no estamos siguiendo las virtudes que enseña la gracia de Dios ha sido en nosotros recibida en vano. Hemos recibido la gracia de Dios en vano. Tenemos que acordar y tenemos que explicar, no estamos obligando o decretando de que tenemos que ser perfectos, porque estamos todavía en este cuerpo mortal, en este cuerpo caído. Van a llegar momentos en que estos pies van a tropezar, en que este pensamiento nos va, quién sabe, a llevar por un camino equivocado, de que este corazón nos va a llevar a tomar una mala decisión. Y Dios lo sabe, gloria al Señor, Dios lo entiende, aleluya. Nuestra responsabilidad en ese momento ante la gracia es inmediatamente que Dios revela lo que hemos hecho mal, es nuestra responsabilidad arrepentirnos en el momento delante de Dios y pedirle que nos ayude a hallar el camino correcto. No podemos echarlo a un lado como que ya pasó, ya lo hice, ni modo. Podemos cambiarlo por el arrepentimiento. El hecho no se va a cambiar, ya la decisión fue tomada, ya el pasado, pasado es, pero hay que dejarlo donde está, en el pasado, y a través del arrepentimiento volver a caminar el presente dirigiéndonos a un mejor futuro. No puedo simplemente aún tener o permitir el pensamiento del mundo de que el tiempo va a cambiar las cosas. El tiempo no cambia a nadie. El tiempo simplemente sigue corriendo. Si el tiempo cambiara a alguien, hermanos, ¿cuánta gente no serían mejores hoy? ¿Cuántos, aún cuántos de nosotros no hubiéramos cambiado nuestro pasado? Pero no, el tiempo sigue corriendo. La vida es solo una y hay que aprovecharla. La vida es solo una. Se nos ha dado simplemente una vida, gloria al Señor, y nos ha dado a nosotros Dios la autoridad de decidir qué voy a hacer con esta vida, cómo la voy a vivir, a quién la voy a dedicar. Y Dios todavía nos da a nosotros la gracia, aún sabiendo de que alguien va a decidir, no, esta es mi vida y yo la voy a vivir como yo quiera y yo voy a hacer lo que yo quiero. Y todavía Dios, en su gracia, ayuda a esa persona a poder cambiar de pensamiento. Pero como dije anteriormente, gloria al Señor, nosotros tenemos que guardarnos de no recibir la gracia de Dios en vano. Aleluya. Porque yo espero, hermanos, que eso no sea así en nosotros, de que estemos o de que hayamos recibido la gracia de Dios en vano, sino que mi deseo es que podamos aprender y que podamos vivir de acuerdo con las lecciones de su gracia. Porque de esa manera, gloria al Señor, usted y yo vamos a adquirir sabiduría. De ese modo usted y yo vamos a estar más cerca de Él. En ese modo usted y yo vamos a estar mucho más apegados y mucho más apasionados por su reino que por las cosas de este mundo. Su gracia no ha sido dada en vano, sino que por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia van a reinar en vida. Van a obtener un reino, vamos a obtener un reino. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. So, simplemente, hermanos, la pregunta para usted y yo contestar es simplemente: ¿cuál es mi responsabilidad ante la gracia? ¿Cuál es mi responsabilidad ante la gracia? Levantemos nuestras manos en estos momentos y vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya.